¿Cuándo empieza el año hebreo? Pregunta número 50. ¿Puede usted decirnos el día del año nuevo hebreo y los días de sus fiestas sagradas en términos de nuestro calendario romano? Respuesta. Mientras que guiaba a la hueste hebrea de la esclavitud a la libertad, el Señor los estaba estableciendo firmemente en la verdad de todas las cosas, incluyendo la verdad del día en que el año comienza, del día en que el mes empieza, y del día en que la semana principia. Obviamente la religión hebrea tenía mucho que ver con los días de la semana, del mes y del año. Los hebreos habían de santificar por siempre, no uno de los siete, sino el séptimo día de cada semana, el sábado. Dos, los días del 15 al 21 del primer mes, la semana de la Pascua. Tres, el día 50 después que la gavilla de los primeros frutos fuera ofrecida, el Pentecostés. Cuatro, el día 10 del séptimo mes, el día de la expiación. 5. Los días del 15 al 21 del mismo mes, la fiesta de las cabañas. Y 6. Las fiestas de las lunas nuevas. Así el Omnisapiente, el quien creó todos los cuerpos celestes y conoce el mismo momento en que él los puso en movimiento para gobernar el día, el mes y el año, decretó que las fiestas sagradas se celebrarán en el mismo mes y en el mismo día en el cual fueron ordenadas primero. Y él estableció las lumbreras en la expansión de los cielos. Por señales para las estaciones, para días y años. Génesis 1:14, por los movimientos de los cuales él fijó cada fecha solar y cada fecha lunar, para que nunca pudieran perderse de vista. Luego, para asegurar doblemente en contra de tal pérdida, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Éxodo 12:1-2. Así vemos que su gran reloj para la tierra, que nunca se equivoca a los movimientos invariables de la tierra, fijan el día y el año, mientras que la rotación de la luna alrededor de la tierra es lo que determina los meses. Sin embargo, el año nuevo romano, enero 1, encuentra su establecimiento, no en los movimientos del sistema solar, sino en los conceptos de la mitología. Por consiguiente, como la fecha no coincide ni con el equinoccio vernal de primavera ni con el de otoño, y no coincide tampoco ni con el solsticio de verano ni con el de invierno, entonces si los habitantes de la tierra llegaran a perder cuenta de un día y necesitan recobrarla, serían impotentes para hacerlo. Para prevenir que sobreviniera a su pueblo semejante catástrofe y para darles inteligencia en cuanto al tiempo en que el año comienza, el Señor dio a Moisés el sagrado calendario del año, el cual no puede perderse ni calcularse mal mientras que la tierra permanezca. Él le dijo a Moisés que el día que precedía al Éxodo era el día 14 del primer mes, y que después para siempre ellos habían de conmemorar la Pascua en esa misma noche cada año, la noche siguiente del día 14. En estos términos el Señor estaba restableciendo el calendario de la creación, reafirmando que el año empieza en el día del equinoccio vernal, en el cual la primavera, la primera estación del año, comienza, y en el cual el sol y la luna fueron creados el cuarto día desde el comienzo de la creación. El único punto en tiempo en el cual, de acuerdo con la misma naturaleza de las cosas, el año podía empezar. Y así es que la Pascua, el día de la expiación y las fiestas de las cabañas, las tres fiestas más importantes y sagradas en el año, además de otras fiestas, son controladas por el año solar y por el mes lunar. El sábado semanal es controlado por el día en el cual empezó la creación, mientras que el año mismo es determinado por el equinoccio vernal de primavera, el inmutable poste señalador. Comenzando su primer mes del año con la primera luna nueva, al tiempo de, o después del equinoccio vernal, marzo 20 a 21, lo coloca al día 14, el día en el cual el cordero pascual había de matarse, en el día 3 de abril. De una vez por todas, se ve la imposibilidad total del mes romano teniendo la más leve cosa que ver con establecer el tiempo de la Pascua o la gavilla mecida, y por eso, no puede tener tampoco la más ligera cosa que ver con el cálculo del tiempo de la crucifixión o de la resurrección de Cristo. Ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la Iglesia del fango y la suciedad que están empañando su pureza. Testimonios para ministros, página 450. Así con humildad ciertamente podremos ver y conocer que la condición de la iglesia es deplorable a la vista de Dios. Joyas de los testimonios, página 327. Y tristemente es un hecho admitido entre todos los informados y honestos por toda la denominación, que aunque por años ella ha estado constantemente declinando espiritualmente, hasta ahora ella nunca había alcanzado su actual bajo nivel, donde apenas retiene algo de su antigua distinción del mundo. Muerte espiritual, lamenta la voz de la inspiración, ha venido sobre el pueblo que debería manifestar vida y celo, pureza y consagración, por la más ferviente devoción a la causa de la verdad. Los hechos con respecto a la condición real del profeso pueblo de Dios, hablan más fuerte que su profesión, y hacen evidente que algún poder ha cortado el cable que los anclaba a la roca eterna, y que ellos están a la deriva en el mar, sin dirección ni brújula. Cristo Nuestra Justicia, página 36, edición 1941. Esto se ve más gráficamente de la relación recíproca de los eventos sagrados que sucedieron en la primavera del año 31 después de Cristo, el año en que Cristo fue crucificado, con los eventos sagrados que ocurrieron en el otoño del año 27 después de Cristo, el año en el cual Él fue bautizado, como se puede ver en la gráfica. Esta gráfica nos capacita para ver exactamente cómo una estación solar corresponde con la otra, el equinoccio vernal corresponde con el equinoccio de otoño, y el solsticio de verano con el solsticio del invierno. De igual manera, las fiestas sagradas de una estación corresponden a las fiestas sagradas de otra estación el día 10 del primer mes, cuando se separaba el cordero sin mancha del rebaño. Éxodo 12:3, correspondiendo al del día 10 del séptimo mes, que era la obra de la expiación, la separación de los justos de los impíos, significando en ambos eventos un día de juicio, un día para separar lo santo de lo no santo. El día 16 del primer mes, el día cuando Cristo fue crucificado, correspondiendo al día 16 del séptimo mes, el día cuando Él fue bautizado, mostrando que su sepulcro de agua prefiguraba su sepulcro en la tumba. El día 18 del primer mes, la resurrección, correspondiendo con el día 18 del séptimo mes, el primer día de la tentación en el desierto. Sus 40 días de ministerio victorioso para con sus discípulos, correspondiendo a los 40 días de conflicto victorioso contra Satanás. Y sus discípulos predicando el Evangelio después del Pentecostés, corresponde con la predicación del Evangelio por Cristo después de la tentación en el desierto. Para establecer la fecha de su bautismo como el día 16 del séptimo mes, solo necesitamos considerar, aparte de las coincidencias, el hecho de que la palabra profética más segura afirma que iba a predicar 3 años y medio, y luego se quitará la vida al Mesías. Daniel 9:26. Y como fue crucificado el día 16 del primer mes, él tuvo que haber sido bautizado para su ministerio exactamente 3 años y medio antes, el día 16 del séptimo mes.